8:42, seguimos acá en Divina Proporción, hablando en esta oportunidad de minería. Estamos con Diego Hernández, presidente de Sonami. Vamos a hablar sobre la proyección del precio del cobre, que ha sido corregida hace algunas semanas por Cochilco. Don Diego, muchas gracias por estar acá.
Muchas gracias a ti.
Le vamos a pedir que se ponga el sono.
¿Qué tal,
Diego? Está Carlito en España, usted lo puede ver ahí en la pantalla.
Muy bien.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto.
Gracias, don Diego, por estar acá. Hablemos primero del precio del cobre, que es lo que nos preocupa, y a propósito de lo que veníamos hablando recién, de lo importante que es para nuestras arcas fiscales depender. Importante guión riesgoso, porque tiene también un riesgo asociado, que es la baja que ha presentado el precio del cobre y la corrección que hizo Cochilco hace algunas semanas. ¿Usted está en línea con esa proyección?
Sí, en principio estamos en línea porque refleja bien la situación actual. El tema de la guerra comercial ha afectado las expectativas de la economía mundial y del tema de crecimiento de China. Aunque la oferta y la demanda está bastante ajustada, esto no se ha reflejado en un aumento del precio. Los inventarios están bajos, pero cada vez que, cuando siguen bajando, aparece cobre que está fuera de bolsa. Entonces, ha habido suficiente cobre como para satisfacer la demanda.
Uh-huh. Ahora, para el segundo semestre, algunos tuvimos una entrevista hace muy poquito con un especialista también en precio de cobre, nos decía que en China había mejores perspectivas para el sector de la construcción en el segundo semestre en particular.
A ver, lo que ha pasado en China es que las expectativas han bajado, pero no lo suficiente como para que el gobierno chino reaccione tomando medidas extraordinarias. Entonces, la situación actual ha afectado, entre otros, a dos rubros que son consumidores de cobre, que son las manufacturas que ellos exportan, y la exportación china y la construcción de vivienda. Uh-huh. Y esos dos sectores han ido a la baja y son dos sectores importantes en el consumo de cobre.
Uh-huh. Calito.
Ahora, dadas las subestimaciones de cobre, imagino que ustedes también trabajan, que porque el cobre es una fracción muy importante del PIB nacional, ¿coincide usted en que las estimaciones de las autoridades, vale decir, del Ministerio de Hacienda, respecto al crecimiento de Chile, dado las premisas de que está usted postulando respecto al precio del cobre y de las otras variables, que está muy optimista?
A ver... No creo, porque en el fondo es muy difícil predecir el precio, depende de muchas variables, y esta situación es una noticia en desarrollo siempre, el tema del precio del cobre. ¿Eh? Y en si vemos este balance oferta-demanda que tenemos hoy día, hace 3 o 4 años atrás, el precio debería estar superior a $3. ¿Eh? Y entonces, al tener oferta y demanda equilibrada, lo que define el precio son las expectativas de la economía mundial, y las expectativas están a la baja por el tema de la guerra comercial. Entonces, muy muy difícil predecir el precio.
No, es que yo parece que formulé mal la pregunta. El gobierno tiene ciertas premisas por las cuales apuesta que el país va a crecer sobre el 3%, que la mayoría de los analistas dicen que con el tren no llegamos ni con vuelo. ¿Cuál es su visión al respecto, dado sus proyecciones del precio del cobre para a nivel país?
A ver, yo creo que se podría alcanzar el 3%, pero hay que hacer cosas distintas. ¿Eh? Por eso me parece buena la idea que anunciaron en la cuenta anual, el Ejecutivo, el Presidente, de tratar de reactivar las obras públicas, las concesiones, etcétera. Hay que ir adaptándose a estas circunstancias. En la minería hoy día, las empresas están bastante cautas para hacer inversiones.
¿Por qué razón? ¿Por un tema político o por un tema asociado a la permisología, como le llaman algunos?
Entre otros, eso, pero también por las expectativas del precio del cobre en el corto y mediano plazo. Uh-huh. Es decir, el gobierno el año pasado, cuando comenzó su periodo, atrajo inversión en minería, y eso se reflejó por lo menos en 3 proyectos grandes, ¿eh? que son Quebrada Blanca 2, de $5 mil millones, Spence, que ya había empezado antes, que son alrededor de 3 mil, y un proyecto en Pelambres, que son $1.300 millones. Uh-huh. Esos 3 proyectos, si se tuvieran que decidir este año y no el año pasado, probablemente
no se hubieran hecho.
No se hubieran hecho o se hubieran postergado un poco más.
Tremendo.
Bueno, por eso que la minería, el precio es volátil y hay que saber aprovechar las oportunidades e invertir en el momento oportuno.
Y asociado al tema judicial y a la permisología que hablábamos recién, los trámites, dicen algunos acá en Chile, son eternos, son largos, duran años, son costosos, también espantan a los inversionistas, ¿en el sector minero en particular?
A ver, yo creo que ese es un fenómeno más o menos mundial, ¿eh? Y lo que nosotros tenemos que hacer es, sin cambiar los objetivos de la ley y de los permisos, hacerlos más expeditos, hacerlos más eficientes. Y de eso se trataba el proyecto de ley del sistema de evaluación de impacto ambiental, que ha avanzado bastante más lento de lo que debería.
¿Sí?
Es hacer las cosas mejor.
Calito.
De acuerdo. Ahora, otra pregunta ya más general, saliéndonos un poco de la coyuntura. Muchas veces conversábamos, de hecho, con algunos economistas de que Chile lleva 20 años en el mismo modelo exportador. Vamos exportando siempre lo mismo, ¿cierto? Las frutas, las manzanas, la uva, estoy poniendo cualquier nombre así al azar. Bueno, el cobre, ni hablar porque es súper conocido. Pero se critica de que no hay valor agregado sobre los productos exportados, ¿vale? Es decir, para ponerlo en castellano antiguo, exporto el cobre y no el cable, exporto la manzana y no el jugo, por decirlo cualquier cosa. ¿Cree usted que en la minería hay espacio, ventajas competitivas para un modelo que agregue valor a esta materia prima, o en realidad eso es imposible, es inviable y tenemos que seguir como estamos?
A ver, ese, en el caso de la minería, agregar valor a la cadena de producción del cobre, yo creo que no es posible o no es buen negocio. ¿Ah? Y lo que están tratando de hacer con el litio ahora, hemos visto que no ha resultado. ¿Ah? Y no resulta porque no hay inversionistas interesados. Si un auto consume 10 kilos de cobre por unidad y en el futuro eso va a ser 70 kilos con los autos eléctricos, ese valor del cobre en la fabricación del auto no justifica que la fábrica de autos esté acá en Chile. Entonces, lo que nosotros ofrecemos y lo que nos hemos dado cuenta, y otros países lo han hecho, particularmente Australia es nuestro ejemplo, es que sí se puede agregar valor en la minería desarrollando las empresas que sirven a la minería, las empresas de servicios, de fabricación de equipos, etcétera. Y en Australia, por ejemplo, es el dentro de las exportaciones mineras, el segundo producto, tercer producto que exportan, después de hierro y carbón, es servicios a la minería y equipos mineros. Entonces, ese es el ejemplo que nosotros queremos hacer, y eso es súper potente porque incorpora mucho más actividad en el país.
Claro, exactamente, asociada a la minería.
Social a la minería. Oiga, y otra pregunta es ahora que lo toca el tema de lo... Yo no sé si usted maneja las cifras, pero respecto al tema de los autos eléctricos, o sea, en una proyección a 10 años plazo, por decir cualquier cosa, si hoy día la demanda de cobre es 100, ¿alguien ha hecho el cálculo que, dado el aumento de la oferta de autos eléctricos, esa demanda de 100 por cobre para hacer estos autos eléctricos va a aumentar X%? ¿Eso se sabe o está estimado?
Está estimado, pero depende de la velocidad en que se vaya implementando los autos eléctricos y el transporte público eléctrico, los buses eléctricos, etcétera. Y aquí yo creo que es parte como de la guerra comercial esta rivalidad entre Estados Unidos y China. China es un importador neto de combustibles fósiles y de petróleo, tiene carbón, pero también importa carbón. Entonces, a China le conviene desarrollar los autos eléctricos y la movilidad eléctrica. Estados Unidos, todos sabemos que las petroleras son súper importantes todavía, aunque no son las empresas que tienen más valor en bolsa, pero hasta hace pocos años eran. Entonces, Estados Unidos opta por, efectivamente, continuar con los combustibles fósiles. A nosotros nos conviene, porque no somos productores de petróleo, y tampoco, y somos productores de cobre, nos conviene naturalmente que se desarrolle lo más rápido posible los autos eléctricos. Se calcula que en 15 años más podrían estar consumiendo alrededor de todo el tema eléctrico y todo el tema de mitigación del efecto de los gases de efecto invernadero, el cambio climático y todo eso, podría aumentar el consumo de cobre en 4 o 5 millones de toneladas al año, lo que es bastante alto, ¿eh? Uh-huh. Hoy día se consumen como 23, 24 millones de toneladas.
Estamos contigo, Hernández, presidente de Sonami, hablando sobre cobre, sobre las proyecciones, y lo quiero llevar al terreno local, a Codelco particularmente, que acaba de cambiar su presidente, a Octavio Aranea. Me imagino que usted lo conoce.
Sí, claro, trabajamos juntos ahí cuando yo estaba en Codelco.
Exactamente, tienen un gran desafío por delante porque ha bajado la producción de Codelco, la situación de Chuquicamata, bueno, está recién comenzando en esta nueva transición, ¿no es cierto?, hacia la minería subterránea, y lo que viene en el panorama, sobre todo para bajar los costos de producción, es bien exigente.
Sí, yo creo que a Codelco de alguna manera está en una situación similar a la economía nacional, a lo que se refería Carlos, que sí. Hay que, o sea, no necesariamente cambiar el modelo, pero que hay que ir adaptando el modelo a la nueva realidad. Y Codelco necesita terminar esos proyectos estructurales, pero tiene una deuda muy alta y necesita entonces inventar algo distinto para poder continuar aumentando la producción y haciendo estos proyectos. Uh-huh. Y yo creo que ese es un desafío bastante grande.
Ahora, bajar los costos de producción, me imagino que no requiere como de inventar la rueda, sino que es básicamente abaratar todo el proceso.
Sí, pero eso tiene un límite, ¿eh? Entonces, no es solamente echar gente y tratar de apretar a los contratistas para que cobren menos. O sea, eso ya está hecho y hay poco espacio para seguir. Uh-huh. Lo que hay que hacer es incorporar innovación, tecnología, innovación en organización. Esto ha evolucionado, el Chile ha evolucionado, y hoy día en la gran minería del cobre en Chile no hay ningún trabajador que tenga menos de enseñanza media completa, y en promedio tienen 13, 14 años de educación. Entonces, la única alternativa para defender los márgenes operacionales es incorporar, mejorar la productividad y la competitividad. No, porque no existe la posibilidad de bajar los sueldos y seguir haciendo las cosas igual pero más barato. Entonces, ese es un gran desafío, no solamente de Codelco, sino que de toda la minería chilena. En la medida que el tiempo pasa, las leyes, los contenidos de cobre van disminuyendo, y el desafío ahora es defender los márgenes operacionales.
¿Y eso tiene un costo adicional para el país?
Yo diría que no tiene un costo adicional para el país. Si no lo hacemos, sí va a tener un costo adicional, porque la minería podría llegar a ser poco rentable o no rentable.
Uh-huh. Carlos.
De acuerdo. Y en términos generales, dado que Codelco es una empresa estatal, últimamente, bueno, no últimamente, ya durante varios años en distintos gobiernos, se ve que de repente hay poca contraloría sobre ciertas empresas. Transantiago ha sido un desastre, después hubo un problema con las carabineros, después hubo un problema con el ejército, que los gastos reservados se gastaban en chocolate, no tengo idea. Entonces la gente empieza a dudar sobre la eficiencia de, en este caso, me traspaso a las empresas públicas. ¿Cómo está en términos de parámetros, de números, de información dura la administración de Codelco respecto a otras compañías, digamos, de carácter privado internacional? ¿Estamos bien? ¿Estamos más o menos? ¿Habría que mejorar algo?
A ver, yo creo que estamos bien. Hay que mejorar, siempre hay espacio para mejorar. Pero la diferencia entre Codelco y una empresa privada de la misma magnitud no es muy grande, es más o menos igual. Hay un mito porque se supone, como Codelco es una empresa estatal, entonces se supone que las empresas estatales son poco eficientes, etcétera, etcétera. Pero Codelco es la sucesora, la continuadora de las empresas americanas mineras. O sea, no tiene una cultura de empresa del Estado. Tiene una cultura de empresa minera, tal vez un poquito, que no se ha renovado tanto, pero es una cultura de empresa minera que privada, de ese es el origen, ¿eh?
¿Y desde ese punto de vista, cómo lo hizo Nelson Pizarro, a su juicio?
A ver, yo creo que lo hizo bien, pues. Lo hizo bien, logró contener los costos y replantear el tema de los proyectos estructurales. O sea, yo creo que la gran falla en Codelco no está en los trabajadores ni en la administración de Codelco, está en el dueño. El dueño le ha sacado toda la plata a Codelco. Normalmente una empresa minera de esa envergadura, lo que se llama el payout ratio, tiene las utilidades y un porcentaje de esas utilidades se distribuyen como dividendo y otro porcentaje
se reinvierte.
¿Debería cambiar el dueño entonces?
Claro. No, en Codelco se ha independiente del gobierno de turno, sí, desde la nacionalización hasta ahora, el payout ratio de Codelco es alrededor de 90-95%. El payout ratio de las empresas privadas es entre 40-60%. Entonces, claro,
se lleva toda la utilidad para la casa.
Se lleva toda la utilidad para la casa. O sea, no tiene la disciplina de desarrollar a la empresa. Y la vaca se puede ordeñar, pero hay que alimentarla también. Sí,
exactamente.
Si no, se queda sin leche.
Bueno, pero hay un cambio bien estructural que hay que hacer, más allá de la parte corporativa, de la tecnificación que usted decía para abaratar y bajar los costos de producción. Hay un tema de cómo estamos usando Codelco, básicamente.
A ver, Codelco, el objetivo del Codelco, yo lo veo, y eso es una empresa cuyo objetivo es ganar lo máximo posible para el dueño, pero la tienen que mantener para que tenga vida en el largo plazo. Y Codelco, si todavía ha sobrevivido a pesar de todo lo que le han sacado, es porque los yacimientos son muy generosos. Pero a estas alturas hay que reestructurar y adaptarse a la realidad de estos yacimientos para poder enfrentar el futuro con éxito.
Esa otra pregunta técnica, que nunca la había pensado ahora que usted habla de la escasez. ¿Hay algún cálculo cuánto le queda a los yacimientos para que se agoten o no? ¿O eso es unknown?
No, la minería... un yacimiento depende, para que sea un yacimiento económico, depende de que se pueda explotar económicamente. Con los años el precio, la tecnología ha aumentado, los costos se han abaratado y al mismo tiempo la calidad de los yacimientos ha disminuido. Entonces, depende de la oferta y la demanda, y yo creo que a Chile le quedan 50 años más todavía como primer productor de cobre a nivel mundial.
Ok, perfecto.
Muy bien.
Bien, pues.
Gran entrevistado, Diego Hernández, presidente de Sonami. Muchas gracias por haber estado con nosotros hablando de este tema tan sensible para nuestras arcas fiscales.
Gracias
para nuestro país.
Muy claro, Diego. Muchas gracias.
Muchas gracias.